Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este lunes 27 de abril, al inicio de la séptima semana de reclusión domiciliaria, un día en el que nos dicen los del tiempo bajan las temperaturas y además lloverá de manera ocasional. También nos dicen los del tiempo que al final de la semana vendrá el calor, tal vez en el fin de semana alcancemos los 30 grados, pero de momento hay como mucho los 19, una jornada fresca. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 grados en la ciudad de Madrid, 9 en la zona sur de la Comunidad de Madrid. En nuestra región ya la semana pasada se notó un incremento en el número de viajeros que cada día usan el metro, las cercanías, los autobuses urbanos e interurbanos. Por eso, y para garantizar la distancia de seguridad, lo que llaman en el lenguaje del coronavirus la distancia social, la distancia física, pues para garantizar esa distancia, para evitar nuevos contagios, desde esta mañana se han aumentado el número de trenes, coincidiendo con la hora punta en la que estamos. En el caso del metro, van a seguir siendo prioritarias las líneas con paradas en hospitales, mientras que en cercanías se refuerza el servicio una cuarta parte, un 25%, con respecto a la semana pasada, en especial en líneas como la C5, que es la más utilizada en la red de cercanías. El gobierno trabaja ya para el plan de vuelta a la normalidad, que llamarán nueva normalidad, pero si es nueva es que no es normal, que pondrá en marcha a mediados de mayo y que ayer presentaba a las comunidades autónomas con la intención de que hagan sus aportaciones y que se pueda aprobar el martes en el Consejo de Ministros. Bien, es cierto que el gobierno habla con las comunidades autónomas, mantiene una charla dominical y después, por ejemplo, anuncia que a partir del 2 de mayo también es posible que las personas mayores, la tercera edad, pueda salir también a dar un paseo. Desde ayer y después de 42 días, oiga, que se dice pronto, 42, los menores de 14 años ya pueden salir acompañados de una de las personas a las que esté a su cargo a pasear, como mucho una hora, sin poder alejarse un kilómetro de su domicilio. En general, padres e hijos cumplieron con responsabilidad las normas establecidas, hubo alguna excepción, alguna aglomeración. La policía estuvo vigilante para que no se pudiera pasear por algunas zonas de Madrid, que están todavía cerradas, como Madrid-Río. Y en general, como decía anoche en Antena 3 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, así fue la primera jornada de salida de los niños, por fin, después de 43 días.
En la calle, la jornada ha transcurrido con normalidad, con cierto desconocimiento. Por eso la Policía Municipal la está informando constantemente de determinada normativa relativa a la salida, pero confiemos en la responsabilidad de la gente a partir de hoy para que no se produzcan aglomeraciones.
El caso es que habrá que ir afinando un poco esas salidas y acostumbrarse poco a poco a volver a la normalidad. El gobierno permitirá desde el próximo sábado también salir a hacer algo de deporte individual o a dar un paseo en familia, tal y como anunciaba el sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y además se va a permitir salir también a las personas mayores. Veremos, lo tendrán que concretar, aunque todo va a depender de que la tendencia a la baja en el número de contagiados por coronavirus siga siendo descendente. Ayer, por primera vez, la cifra más baja de fallecidos, que se dice pronto, 288, desde el 20 de marzo. 288 fallecidos en España por coronavirus en las últimas 24 horas. Ya saben que ese dato se actualiza a media mañana. En total, por encima de 23.190 muertos es la cifra oficial de fallecidos. Una jornada, la de ayer, el gobierno ya solo tiene en cuenta los que han dado positivo en la prueba PCR, es decir, que solamente se incluyen en la lista los que han sido sometidos a esa prueba. Otro tipo de pruebas ya no cuenta el gobierno. La comparación de la manera de contar que tiene el gobierno ha cambiado en una semana, con lo cual es difícil de echar un vistazo a la estadística general mirando a otros países. Informa Luis Mínguez.
Fernando Simón cree que la reducción en los nuevos contagios y en el número de fallecidos es ya estable, lo que permitirá pasar pronto a una nueva fase en la que prime la detección precoz de nuevos brotes.
Ya no nos va a interesar tanto el número de casos, porque esperamos de aquí a muy poco tener muy pocos casos, pero en cambio nos interesará mucho si estamos siendo capaces de analizar todos los sospechosos para ser capaces de tener una cierta fiabilidad de que somos capaces de detectar cualquier inicio de brote de forma muy precoz.
El reforzamiento de la atención primaria en este sentido es una de las varias recomendaciones que el Comité Científico del COVID ha trasladado al Gobierno de cara a una nueva fase de transición en la epidemia. Los expertos refrendan las nuevas medidas de desconfinamiento que se aplicarán, si no hay retrocesos, a partir del 2 de mayo.
Bueno, si mantenemos la evolución que estamos observando en estos días, la evolución ya es favorable, con lo cual tenemos simplemente que cerciorarnos de que esa evolución se consolida y la semana que viene yo entiendo que no habría ningún problema en que se aplicaran este tipo de medidas.
El documento de recomendaciones entregado al Gobierno reclama a las comunidades autónomas que dispongan del doble de camas de unidad de cuidados intensivos e identifiquen espacios que permitan un incremento de hasta el triple y no descarta el confinamiento total o parcial de grandes grupos de población por tiempo prolongado.
Hay menos contagiados porque el Gobierno ha cambiado otra vez la forma de contar y solo incluye a los que se han hecho test, los llamados PCR, los más fiables, para incluirlos en la lista. El descenso en el número de casos, también en la Comunidad de Madrid, hace que el Gobierno regional haya decidido cerrar el viernes 1 de mayo el hospital de campaña de IFEMA, que tanto alivio y solución ha proporcionado a la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Este lunes se va a poner en marcha el estudio de seroprevalencia para conocer la dimensión real del COVID en nuestro país. Por fin se pone en marcha, 2 semanas después de anunciarse. Se recogen los datos a nivel provincial y local y también por edad y sexo. Durará 8 semanas y en él van a participar 36.000 hogares a lo largo de toda España, informa Sergio Rodríguez.
Hoy va a comenzar el estudio de seroprevalencia que aportará datos desglosados a nivel provincial y local y por edad y sexo para conocer la dimensión real de la pandemia. Además, distinguirá entre la transmisión comunitaria y la intrafamiliar. Se hará en 36.000 hogares, es decir, entre 60.000 y 90.000 personas elegidas de manera aleatoria y en 3 oleadas separadas por 21 días. Si aceptan, serán sometidos a 2 pruebas que nos describe el ministro.
El estudio va a consistir en la administración de 2 tests. Un primer test rápido de anticuerpos, se hace con una técnica muy sencilla de un pinchazo en el dedo para obtener una muestra de sangre que ofrece resultados de forma inmediata, y va a tener luego una segunda prueba que es un análisis de anticuerpos en suero que para obtener este suero se sigue el procedimiento habitual para hacer analíticas de sangre. Por tanto, requiere del concurso de personal sanitario especializado en este tipo de pruebas.
Y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho que la reapertura de la economía será por sectores y por tiempos, teniendo en cuenta los más vulnerables y los que pueden tener una más difícil recuperación. Se hará obedeciendo a 3 principios, prevención, prudencia y proporcionalidad.
La reactivación de la economía está regida, en todo caso, por los principios generales de prevención, prudencia y proporcionalidad, siempre sobre la base de la seguridad sanitaria, de la salud pública y de la salud de cada uno de los actores que trabaja en cada uno de esos ámbitos de actuación.
Rivera ha asegurado además que se va a hablar con todos los sectores sociales para abordar la desescalada.
La Comunidad de Madrid está ultimando cómo llevar a cabo esa vuelta a la normalidad que llaman desescalada. Ya saben que las montañas se escalan y luego se descienden. Pero en fin, estamos con la palabra en todo lo alto, la desescalada. Busquen ustedes en el diccionario. La Consejería de Sanidad ha elaborado un documento inicial que ha enviado al resto de consejerías con una serie de propuestas. En materia de transporte se apuesta por los medios individuales, mejor que los colectivos, que incrementarán su frecuencia y se fomentarán el uso de la bicicleta. También contempla medidas para garantizar el distanciamiento en las aulas. En la docencia presencial incrementar los recursos de aprendizaje a domicilio, así como crear horarios diferentes para comedor o los recreos. Van a cambiar muchos hábitos. Además, propone que los locales de restauración instalen mamparas de protección y establezcan aforo máximo, mientras que para el comercio se plantea una apertura escalonada que arrancará con los pequeños establecimientos con horarios restringidos. Se deja la celebración de conciertos, festejos o actividades deportivas para el final debido a que suponen grandes aglomeraciones de público. Pedro Sánchez se reunió ayer el presidente del gobierno con los presidentes autonómicos que le plantearon sus planes de vuelta a la normalidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió una estrategia clara para saber a qué atenerse cada semana. Además, le pidió a Sánchez que comparezca el jueves en el Senado para que allí los presidentes autonómicos puedan trasladar el debate de cómo realizar el llamado desconfinamiento, informa Noelia Ontoria.
Isabel Díaz Ayuso dejaba claro una vez más que no respalda la gestión de la crisis que está haciendo el Gobierno central y tras pedir la palabra para intervenir la primera al margen del protocolo solicitaba a Pedro Sánchez que traslade la conferencia de presidentes al Senado antes de ausentarse para asistir a la misa por las víctimas que se celebraba en la Catedral de la Almudena. Defendía la necesidad de una estrategia clara para saber a qué atenerse semana a semana en esta etapa de desconfinamiento. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo apoyaba la decisión del Ejecutivo de mantener el mando único en la gestión, pero pedía flexibilidad para las autonomías.
Que en ese acuerdo del Consejo de Ministros incluya una cláusula de salvaguarda territorial para que las comunidades autónomas podamos movernos con una cierta flexibilidad.
El endakari Iñigo Urkullu recurría al ejemplo de los Landers alemanes para pedir autonomía en la gestión.
Más criterios y menos tutelas, presidente.
El Lehendakari reclamaba, entre otras, la apertura progresiva de la actividad comercial con las mismas limitaciones que las tiendas de alimentación. Los presidentes asturiano y cántabro también pedían más libertad para gestionar la salida de la crisis y planes diferenciados, y Andalucía planteaba un pacto para rescatar al turismo. Hoy se estudiarán todas las peticiones para diseñar un plan que el Gobierno dará a conocer el martes tras el Consejo de Ministros.
Ya hemos escuchado la petición insistente del Lehendakari Urkullu de recuperar las competencias, porque el País Vasco es un lugar diferente al resto de España, así como el presidente de la Generalitat, Quintorra, que volvió a reclamar la gestión propia con diferencia al resto de España, ya que considera que el gobierno de España no lo está haciendo bien, no está funcionando. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Quintorra ha vuelto a reclamar una vez más que se devuelvan las competencias después de que Sánchez haya cerrado la puerta a descentralizar por autonomías el desconfinamiento. Por ello, cambio de tono del presidente catalán, que el miércoles se mostraba dispuesto al diálogo, pero que ahora vuelve a cargar contra Sánchez. Primero por las imágenes de aglomeraciones de padres e hijos, ya que Torra pidió que se hiciese de manera organizada y por franjas horarias y se desestimó, cosa que ha echado en cara en la reunión. Y luego porque se queja de que el presidente se haga eco del discurso de los sábados y que en lugar de diálogo entre presidentes lo que hace es un monólogo, dice que no sirve para nada. Torra, que ha afirmado que no es el único presidente autonómico que pide que se devuelvan competencias, así pues paso atrás al presidente con respecto al entendimiento con Sánchez.
Un apunte más de esa reunión, de esa conferencia de presidentes, de esa charla dominical de Sánchez con los presidentes autonómicos. Cuentan los compañeros del Mundo que hubo varias comunidades, como Castilla, León, Murcia y Andalucía, que le pidieron a Sánchez la creación de un fondo extraordinario no reembolsable para afrontar los gastos de la crisis. Es decir, lo mismo que Sánchez está pidiendo a la Unión Europea, dinero a cambio de nada, y que Sánchez dijo que no. Llevamos cerca de mes y medio de vigencia del estado de alarma. Según estudios, se ha producido una caída de más del 70% en el número de ofertas de empleo. Aún así, encontramos sectores en los que se sigue contratando: el sanitario, el de las telecomunicaciones, informa Elena Arribas.
Fabricación industrial de instrumentos y materiales sanitarios, farmacia y biotecnología son los sectores donde se están recolocando los desempleados durante la pandemia. Obviamente están siendo muy demandadas las profesiones relacionadas con los servicios esenciales, el sector sanitario, repartidores y mozos de almacén, pero no son las únicas. Belén Ferrer, directora de operaciones de LHH España.
En el ámbito de los servicios, los vinculados más a la atención sociosanitaria, gerocultores y personal auxiliar de apoyo están teniendo un fuerte incremento. Y también cabe destacar toda la parte de teletrabajo muy orientada a la venta. Nos están llamando de contact centers que necesitan perfiles de estos profesionales. Y es muy llamativo, pero que está muy directamente relacionada con la situación, el incremento en cuanto a gestores administrativos.
Hay muchos ERTEs que gestionar, ayudas y también impuestos. Además, sigue habiendo mucho movimiento en el mercado de las tecnologías de la información. Sobre todo, se demandan analistas programadores. Y en cuanto a lugares, Madrid y Cataluña acaparan el 60% de las ofertas de empleo.
Un apunte más. Según el sondeo de GAT3 publicado en ABC, 7 de cada 10 españoles creen que esta crisis está desgastando al gobierno de Sánchez Iglesias. El 44% ven la crisis en España más grave que en el exterior. Y la mitad sospecha que el origen del coronavirus fue intencionado. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad. Al comienzo de este día, de este lunes 27 de abril, pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos la semana con más inestabilidad. Hemos tenido episodios de tormentas vespertinas durante el fin de semana, especialmente en la sierra. Hoy seguiremos con cielo cubierto en la cara noroeste y precipitaciones intermitentes. También nubosidad en el sur y sureste con precipitaciones débiles. En el resto irá apareciendo la nubosidad. Tendremos ambiente estable con chubascos dispersos. Las temperaturas alcanzaron los 23 grados el fin de semana. El domingo comenzaron a descender y lo seguirán haciendo hoy con una máxima de 17 en la capital, 19 en Aranjuez y 15 en localidades de la sierra.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora lunes apacible y sin dificultades en la red viaria madrileña. Afortunadamente no tenemos que destacar ninguna incidencia ni circulatoria ni meteorológica en este momento. Eso sí, les recordamos, ya saben, tráfico más reducido de lo habitual en las carreteras madrileñas porque estamos en estado de alarma y no se pueden relajar las medidas, solo desplazamientos imprescindibles.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. A las 7 y 15 minutos, buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. La cifra de fallecidos, menos de 100 al día, que se dice pronto, Mientras los contagiados también disminuyen al contabilizar ahora solo los casos con pruebas diagnosticadas PCR. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Si la tendencia continúa, los próximos días podríamos confirmar que por fin estamos doblegando la temida curva. La Comunidad de Madrid vivió ayer su tercera jornada consecutiva, con menos de un centenar de muertes diarias, tras registrar 74 decesos en las últimas 24 horas, un crecimiento del 0,9%, mientras que los nuevos contagios caen a la mitad. Pese a que el Ministerio de Sanidad cifra las muertes en 7.922, el número se incrementa al menos en 14.429, cuando a la cifra de sanidad, la de los fallecidos en hospitales, se le suman las confirmadas por COVID-19 o con este diagnóstico clínico en residencias, donde ascienden ya a 5.688. Se le suman también las que se producen en domicilios y en otros lugares. A todos ellos, a todas las víctimas, la presidenta Díaz Ayuso rindió homenaje en la Catedral de la Almudena.
Acompañar a las familias en el dolor, en un momento tan difícil y en unas circunstancias tan traumáticas, en las que muchas personas ni siquiera se han podido despedir de sus seres queridos con normalidad. Y por eso estamos hoy aquí en este acto solemne para acompañarles y para mostrar todo nuestro cariño, nuestro pesar por esta tragedia que todavía sigue con nosotros. Todavía estamos en un momento muy difícil y es un momento de luto y de cercanía con las familias.
Palabras de la presidenta a la entrada de la catedral, donde asistió a la Eucaristía en memoria de las víctimas y durante la que se mostró visiblemente emocionada. Los centros de salud comienzan a realizar a partir de esta semana el estudio sobre inmunidad al coronavirus. De hecho, este fin de semana las pruebas han comenzado ya para los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud. Los resultados de este estudio serán clave para la llamada desescalada, que ayer tuvo su primer ensayo con los más pequeños. Mónica Roncero.
Primera salida de los más pequeños en 6 semanas bajo la regla del 1, acompañados de un adulto durante 1 hora y a 1 kilómetro. Había ganas de abandonar el confinamiento y no lo ocultaban.
Sí, muchísimas ganas.
He visto 3 perdices.
Ahora voy a hacer un poco de deporte y luego ya nos vamos a casa.
Aburrido, estaba siempre en casa, siempre haciendo lo mismo.
Difícil saber en cualquier caso quiénes tenían más ganas de calle, si los niños o los padres.
Muy bien, ha sido una salida estupenda. La verdad, ya teníamos ganas.
Tenía muchas ganas de salir ya. En cuanto se han levantado, lo primero que querían hacer era salir.
Para muchos, primera salida con el objetivo de tantear el terreno ante las dudas sobre la posibilidad de acudir o no a los parques.
Un día vamos a explorar a ver cómo es y ya otros días empezamos a bajar la bici y demás.
Hemos ido ahí al parque y le hemos seguido viendo precintado y me surge la duda de si se puede pasar o no, no al recinto de los columpios, sino lo que es el parque grande. Y he preguntado a unos policías que hay y ni ellos saben si se puede pasar o no. Nos han dicho que como está precintado, que bueno, que mejor que no pasemos.
Una primera medida para aliviar el encierro a la que, si los datos lo permiten, seguirán otras dentro de unos días.
Son los pasos previos para la desescalada económica. El Consejo de Ministros aprueba mañana las medidas que permitirán la vuelta a la actividad. Una vuelta asimétrica que no será a la misma velocidad en todas las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno ya avanzó ayer sus planes a los presidentes autonómicos que ahora deberán analizarlos y aportar también sus propuestas. En el caso de Madrid, la intención es que la reactivación económica se ponga en marcha cuanto antes, Carlos Ibáñez.
Según un documento inicial elaborado por la Consejería de Sanidad y que ya está en poder
líder del resto de consejerías, se encuentran en estudio una serie de propuestas para poner en marcha en cuanto se pueda iniciar el desconfinamiento. Entre ellas destaca la apertura inmediata del pequeño comercio, sobre todo a partir del próximo 9 de mayo. Lo aseguraba ayer el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en una charla que mantenía con madrileños a través de Facebook.
Yo también espero que en mayo puedan abrir los comercios, se pueda ir recuperando poco a poco la actividad económica, porque es evidente que tenemos que proteger a la población para que no enferme de COVID, pero también hay que proteger a la población y evitar que la población tenga problemas económicos o caiga en la pobreza.
Especial atención se va a prestar a los bares y restaurantes que deberán adaptarse para recibir de nuevo a sus clientes.
Seguramente, si tienes un negocio de hostelería, haya que poner mamparas para separar las mesas, haya que hacer una pequeña inversión para poder abrir. Habrá que limitar el aforo, eso prácticamente seguro. Ya te digo que no hay nada oficial, pero me preguntas y yo te respondo mi intención y lo que creo que va a pasar. Es una decisión en cualquier caso que le corresponde al gobierno de España. Es el gobierno de España el que tiene que marcar los parámetros para empezar a desconfinar.
Tampoco se va a perder de vista las medidas de higiene colectiva, sobre todo a la hora de utilizar el transporte público, que tendrá una mayor frecuencia de paso. Entre otras cuestiones, también está previsto que se implementen más turnos en los comedores escolares y en los recreos. Además, establece la entrada escalonada en los centros de trabajo para evitar aglomeraciones. Para la actividad física y deportiva, se aboga por iniciar su reactivación con el ejercicio físico individual, como pasear o correr. En fases posteriores, se podrá iniciar actividades físicas en los gimnasios.
Mientras, el alcalde de la capital también incide en la urgencia de que Madrid ciudad vuelva a la actividad económica cuanto antes. Sus palabras anoche en Antena 3.
Madrid no puede esperar mucho más a la reactivación económica. Si conseguimos hacer test de forma masiva, si conseguimos mascarillas de forma ordinaria para la población, gel hidroalcohólico, la propia concienciación que ya tienen los ciudadanos de medidas de protección individual hará que podamos ponernos en marcha, porque ahora cada minuto cuenta para afrontar esa emergencia económica y social. Y por tanto hay que generar las condiciones para minimizar posibles rebrotes y contagios, pero para poner en marcha ya esta ciudad.
Y la vuelta a la normalidad también afectará al transporte público. De momento, hoy se refuerza el servicio en metro y en cercanías de Renfe.
Lo hace especialmente de cara a la hora punta, con el fin de garantizar la movilidad de aquellos que tengan que desplazarse de acuerdo a los supuestos marcados por el estado de alarma, y lo hará de modo que se garantice también la máxima separación entre viajeros. Además, en metro se va a priorizar el servicio en las líneas con paradas en hospitales, donde también se va a aumentar a partir de hoy el servicio es en cercanía Renfe, en concreto el 27,5% más, con el fin de adaptarlo a la movilidad y a la demanda. También se mantienen las distancias de seguridad recomendadas por Sanidad, con el fin de evitar aglomeraciones.
Tras el refuerzo de hoy, Renfe operará más de 1.000 trenes, concentrados especialmente en horas punta y en las horas semipunta. Durante las horas valle, estará en circulación el 50% del servicio que se presta en condiciones normales.
Siete y 23 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: la cultura y el ocio madrileño se desangran por la COVID-19. El virus en pueblos serranos, un volcán en mitad de la tranquilidad. La Cibeles, 2 meses en dique seco para su rehabilitación en plena pandemia. Madrid vela a sus muertos en una emotiva misa en la Almudena. El Mundo titula: dentro del especial primer plano, las lágrimas de Ayuso en la misa por las víctimas. Prepara la apertura de tiendas y más uso de la bici. En Alcalá, primer ERE a discapacitados durante el estado de alarma. Los trabajadores de limpieza de IFEMA también salvan vidas. El País titula: Alcorcón contra Ayuso. Hotel para ejecutivos, ahora para sin techo. Quedada online para Tupersex. La ayuda viene de Alemania a través de un lector. La Razón titula: dentro de primera plana, las últimas guardias de IFEMA. Entrevista a la vicealcaldesa Begoña Villacís. El rey se ha interesado en todo momento por Madrid. Sánchez no nos ha llamado. El falso mito de los recortes sanitarios del PP. El gasto ha crecido sin parar desde 2013. 20 minutos, emoción y lágrimas en la misa por las víctimas del coronavirus. Madrid Diario: las redes denuncian una salida masiva de familias sin respetar las normas para pasear con niños. Y en Crónica de Madrid, Ayuso da su apoyo a Reguero y anuncia el refuerzo y reorganización de las residencias.
Completamos la actualidad a esta hora de la mañana en Buenos Días Madrid con el deporte y con José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. En medio del confinamiento, con el deporte profesional y amateur paralizado, cuando parecía que la luz al final del túnel comenzaba a alumbrar, las últimas declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, acerca de la vuelta del fútbol profesional, dejan muchas dudas.
No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Y respecto a los controles a los que usted hacía referencia, a los jugadores profesionales, pues hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente es vigente para todo tipo de colectivos, también para el colectivo de fútbol profesional. Se tiene que poner a disposición de las comunidades, de las autoridades sanitarias, de las comunidades autónomas, aquellos test de diagnóstico, del tipo que sean, y será con la aprobación de ellos que se podrán hacer las actividades de test de diagnóstico. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común para todo el mundo.
Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, cedido en el Arsenal, se sinceró en una entrevista telemática con los compañeros de DAZN. Habló así del técnico francés del Real Madrid.
Bien, mi relación con él es sana. Siempre me decía que yo era como él, que yo era un jugador de gasoil y que necesitaba jugar muchos partidos para siempre tener un ritmo de partido alto. Siempre le ha dicho que mi futuro está en el Real Madrid y que tenga paciencia porque posiblemente tenga una oportunidad.
Y continúan los gestos de solidaridad durante esta pandemia. El último nos llega desde Inglaterra. José Mourinho, cual agricultor se tratase, ha comenzado a trabajar en el huerto solidario del Tottenham para recolectar frutas y verduras para los más afectados por la pandemia de este COVID-19. Y el jugador del Inter Movistar, Adrián Alonso, más conocido por Pola, aseguró en una charla con los compañeros de marca que le gustaría acabar el campeonato y que encontraría injusto que se declarase nula la temporada.
Mi opinión, primero, la salud de todas las personas, no solo los jugadores, sino al final todas las personas que rodean el fútbol sala, en este caso que estamos hablando, ¿no? Si se puede jugar, yo jugaría, evidentemente, si nos garantizan las medidas de seguridad y no hay riesgo para nadie, yo creo que deberíamos de terminar la liga, pero bueno, si es lo mejor y lo más aconsejable. Si no, pues evidentemente las autoridades, los que decidan, pues tendrán mucho más conocimiento de todo lo que nos rodea, y si toman una medida que no sea la que nosotros queramos, pues será la correcta.
Y la NBA tiene previsto autorizar la reapertura de instalaciones para entrenamientos a partir del próximo viernes. Esta autorización permitiría que los jugadores volviesen a trabajar bajo control de los equipos en sus instalaciones, pero de forma individual.
Estamos al comienzo del lunes 27 de abril en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Camino de las 7 y media en el comienzo de esta jornada, contando la actualidad en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Quédate.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Qué bien se está en casa escuchando la radio. Qué importante es en este momento la radio. Me alegro que estéis ahí.
Hola, buenos días. Estoy en cuarentena, como todos los españoles.
Yo quiero transmitir mucho ánimo a toda la gente que está enferma.
Un beso para todos los amigos.
Onda Madrid.
Buenos días. Mira, mi canción para esa lista que estáis haciendo.
Hola, buenos días. La gente es muy imprudente de salir por las calles, de verdad.
Muchas gracias a todos por escucharme.
Como dices que
pongamos sugerencias. A mí me gustaría poner la mía.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando y hacernos pasar el día a día. Gracias, un saludo.
Por favor, quisiera que me aclaren, porque es que esto me imagino que le está pasando.
Alonso y yo os decimos que os quedéis en casa.
Sois geniales, seguid así para entretenernos. Y nada, buena salud a todo Onda Madrid.
Siempre juntos. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, desde las 7 de la mañana contándoles hoy lo más destacado de la actualidad, al comienzo del lunes 27 de abril, séptima semana de reclusión domiciliaria. En esta excepción que llaman alarma, después de 42 días los menores de 14 años han podido salir ya a la calle acompañados de sus padres, de uno de sus padres, en este caso de una de las personas a su cargo, a pasear una hora, un kilómetro, y padres e hijos fueron en la mayoría de los casos muy responsables. Los padres, que son los responsables de los niños, y también hubo alguna aglomeración en algún punto de Madrid, en algún punto de España, y por supuesto hubo una especie de batalla en las redes sociales con el te he visto, hablando con este, con el de allá o haciendo un corrillo. Ayer se registraba por primera vez desde el 20 de marzo una cifra de fallecidos que se dice pronto menor a 300, 288 muertos en España en 24 horas por el coronavirus. La cifra total es de 23.190. Una jornada más, las altas fueron superiores a los contagios, ya que los contagios han disminuido porque el gobierno ha cambiado la forma de contar otra vez y ya solo cuenta los que han dado positivo por las pruebas del PCR, que es uno de los test fiables, pero el fiable. Si las cifras siguen a la baja, ya si cambian la forma de contar, ya ni les cuento. Desde este próximo sábado 2 de mayo, todos los ciudadanos, incluidas las personas mayores, podrán salir a darse un paseo o hacer algo de deporte, pero eso sí, con limitaciones. El descenso del número de casos va a permitir que la Comunidad de Madrid cierre el hospital de IFEMA el 1 de mayo, antes de lo previsto. Se pone en marcha hoy el estudio de seroprevalencia para conocer la dimensión real del COVID en nuestro país. Lo pone en marcha el gobierno 2 semanas después de anunciarlo. La Consejería de Sanidad en Madrid ha elaborado un documento inicial que ha enviado al resto de consejerías para ver cómo es el plan de regreso a la normalidad. Si ustedes escuchan lo de la nueva normalidad, es que no es normal lo que va a ocurrir. Se trata de volver a la normalidad y las consejerías de la Comunidad de Madrid están trabajando en ello, pero la última palabra la tiene el gobierno de España, tal y como lo dejó Sánchez, el presidente del gobierno, claro ayer al resto de comunidades autónomas. Veremos cómo es la vuelta, la reapertura, por ejemplo, de los comercios, de los restaurantes, de los bares. Como venimos contando, van a cambiar unas cuantas cosas y ya veremos qué establecimientos están preparados para reducir su aforo, poner mamparas, hacer esa inversión después del parón de 2 meses. El presidente del gobierno mantenía ayer otra charla dominical por videoconferencia con los presidentes autonómicos. La presidenta de Madrid le pidió que comparezca en el Senado para poder debatir con todos los presidentes autonómicos cómo se realiza el desconfinamiento o lo que llaman la desescalada. Las montañas se escalan y luego se descienden. En esa reunión, el presidente de la Generalitat o el presidente del gobierno vasco, por supuesto, le reclamaron volver a tener todo el poder y todas las competencias, porque son lugares y territorios distintos al resto y la manera de volver a la normalidad pues debe ser diferente, según los señores Torra y Urkullu, en sus comunidades autónomas. El diario El Mundo cuenta hoy que varias regiones, como Castilla, León, Murcia y Andalucía, le pidieron a Pedro Sánchez dinero no reembolsable, dinero a fondo perdido, como el que Sánchez ha pedido a la Unión Europea, y que Sánchez le ha dicho a las comunidades autónomas que no. Además, según el sondeo de GAT3 que publica ABC, 7 de cada 10 españoles creen que esta crisis está desgastando al gobierno de Sánchez e Iglesias. Bien al contrario, en Alemania el 70% de los alemanes está muy satisfecho con la gestión que ha hecho Angela Merkel, la canciller alemana, de la crisis. Hay otros asuntos que van a ser noticia en este lunes 27 de abril, séptima semana, que avanza ya Fátima Sotorrillo.
En el Congreso de los Diputados, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a comparecer para dar cuenta del papel de las Fuerzas Armadas y de los 5.000 efectivos desplazados en toda España en la lucha contra la pandemia, especializados sobre todo en labores de desinfección, en apoyo logístico y también en apoyo sanitario. En el Congreso va a estar el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, para explicar esas medidas que ya se están diseñando para hacer una desescalada segura en todos los sectores del transporte. Una de esas medidas es ya que a partir de hoy aquí en Madrid se suman 1.000 trenes nuevos de cercanías para reforzar la hora punta un 27% y garantizar la distancia de seguridad en metro. Además, se siguen siendo prioritarias las líneas con paradas en los hospitales. A mediodía, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se va a reunir por videoconferencia con las asociaciones de la distribución alimentaria. Por la tarde lo va a hacer con representantes del sector de la pesca. Y más conferencias telemáticas, las de Comisiones Obreras y UGT Madrid, para evaluar la situación laboral en nuestra comunidad, presentar demandas y reivindicaciones de los trabajadores en esta crisis. En deportes, el tenis sí se juega, pero en lo virtual. Desde hoy hasta el jueves, los 32 jugadores que conformaban la Mutua Madrid Open van a pelear, pero lo van a hacer de forma online, un torneo benéfico en el que se van a donar 50.000 euros al Banco de Alimentos de Madrid, y además se va a hacer un fondo económico para ayudar a aquellos tenistas con más problemas de liquidez debido a la suspensión de las competiciones. En esta competición online van a participar Rafa Nadal, Andy Murray o el japonés Nishikori. Y en cuanto al tiempo que vamos a tener hoy, las temperaturas van a experimentar un ligero descenso. Vamos a tener cielos cubiertos y en la sierra incluso se esperan algunos chubascos. La máxima en Madrid capital van a ser 17 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
A las 8 menos 24 minutos, buenos días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en China, en Pekín. Inma Escribano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Después de 4 meses de pesadilla, Wuhan, la ciudad china que ha pasado una cuarentena de 76 días, ha dado de alta al último paciente del COVID-19. Se trata de un hombre de 77 años que sorprendentemente había dado 2 veces negativo al realizarle la prueba del SARS-CoV-2. En esta ciudad donde se detectaron los primeros casos del coronavirus, ha pasado del colapso de sus hospitales a no tener ningún paciente del coronavirus. 42.000 enfermeros y médicos de todo el país se trasladaron allí para ayudar a atajar la epidemia. En la provincia de Hubei, a la que pertenece Wuhan, el número de pacientes en los hospitales ha descendido drásticamente. Además, no se ha registrado ningún nuevo caso en los últimos 20 días, una noticia que llena de esperanza al resto del mundo. A fecha de hoy, el recuento de fallecidos en Wuhan asciende a más de 3.800 y 50.000 casos. El 92% de los pacientes han logrado recuperarse.
De China vamos ahora a Italia, Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días. Madrid, Italia arranca hoy el primero de los 4 lunes de su desconfinamiento nacional. Ayer a última hora de la tarde, el primer ministro italiano Giuseppe Conte aseguró en un discurso a la Nación que hasta hoy se ha logrado un gran resultado, pero en el desconfinamiento y por tanto la convivencia con el virus, dice, podría haber un repunte en la curva de contagios. El jefe del gobierno transalpino apela a la valentía y al sentido de comunidad para seguir manteniendo la distancia social y la aplicación de las medidas de protección, sobre todo con los más allegados, porque 1 de cada 4 contagios, dicen los expertos, tiene lugar precisamente en las relaciones familiares. Así pues, el primer ministro Conte pide a sus ciudadanos continuar el sacrificio, dice, por el bien de Italia. Todo ello cuando los últimos datos aportados ayer por la Protección Civil Italiana confirman que en el país se registran hasta hoy casi 200.000 casos de contagios en total. Actualmente se contabilizan 106.000 positivos, 65.000 curados y más de 26.000 fallecidos.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Primero cedió sus instalaciones de Bruselas y Estrasburgo al personal médico sanitario que lo necesitará para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Después, el Parlamento Europeo anunció que sus cocinas prepararían 3.000 comidas diarias para las personas en situación desfavorecidas. Y hoy el presidente de la Eurocámara ha anunciado que a partir de esa semana, otro edificio del Parlamento, que está también aquí en Bruselas, va a acoger a más de 100 mujeres en situación de vulnerabilidad, también por el coronavirus. Mientras tanto, Bélgica se prepara ya para las medidas de desconfinamiento anunciadas este fin de semana por la primera ministra belga, Sophie Wilmès. A partir de la semana que viene, el comercio podrá empezar a abrir muy lentamente y no todas las tiendas, y hasta el 18 de mayo no se prevé la vuelta al colegio de los niños, y no de todos, sino de algunos cursos solamente, todo supeditado a que de aquí a entonces no repunte la cifra de contagiados y el número de hospitalizados se mantenga por debajo de los 200 diarios.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Estados Unidos se prepara esta semana para reactivar la economía en 19 de los 50 estados. Este lunes reabrirán Colorado, Montana, Iowa y Mississippi. Otros tantos se irán sumando a lo largo de la semana. Después de más de un mes cerrados a causa de la pandemia, los negocios en estos territorios comenzarán a retomar la normalidad. Mientras una tercera parte del país pone fin al confinamiento, el número de muertos se acerca ya a los 60.000, una cifra que la Casa Blanca puso como tope basándose en pronósticos. Pese a todo, miles de californianos volvieron a salir este domingo a las playas del sur del estado en medio de una ola de calor, desafiando las órdenes de permanecer en casa de las autoridades que advirtieron sobre el peligro de que el coronavirus repunte. Las autoridades sanitarias del equipo gestor de la pandemia, por su parte, aseguran que el distanciamiento social en el país deberá continuar durante el verano, al tiempo que advierten de una segunda ola de COVID-19 en otoño. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Enseguida contamos cómo amanecen los periódicos en el comienzo de este lunes 27 de abril. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. Cada tarde a las 8 el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Por lo que sabemos, la última reunión del presidente Sánchez con sus homólogos regionales no ha sido una balsa de aceite. Es verdad que la voz de la discordia ayer es la de los que en tiempos de normalidad, digámoslo así, se muestran críticos y desafiantes. A Sánchez le echan en cara más criterio y menos tutela. Digamos que si de lo primero hubiera ido bien, las quejas sobre la tutela no tendrían sentido. Es la falta de criterio la que provoca las críticas, y no solo de los presidentes autonómicos. Este gabinete, que apuntaba maneras y de qué forma en cuanto al manejo de la comunicación y la propaganda, ofrece síntomas del político diletante que se corrige a sí mismo todos los días. ¿Cuántos métodos ha ensayado el Ministerio de Sanidad para contar los muertos? Creo que no me equivoco si digo que 6. Y mientras las críticas en la gestión se ceban con Sánchez y otros presidentes, hay que decirlo, emerge la figura de Angela Merkel. Los alemanes cierran filas en torno a la canciller, que ha evitado el confinamiento total y el colapso de sus hospitales. Ha salido poco en televisión y ha hablado claro, y siempre con la verdad por delante. Y como diría Fraga para terminar sus intervenciones, no tengo más que decir.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. A esta hora en Onda Madrid, buenos días Madrid, echamos un vistazo a la prensa con la ayuda de Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Javier, dentro del coronavirus, distintas aperturas hoy en las portadas de los periódicos.
Sí, con el Correspond Negro ABC, que hoy regala además una mascarilla, titula Ansia de libertad. Tras 43 días de confinamiento, muchos españoles aprovecharon la autorización de pasear con los niños para desbordar las reglas. La foto de una calle de San Sebastián con mucha gente, pocas mascarillas y poca distancia de seguridad es la portada. Otro titular: a partir del sábado, el gobierno confirma que los mayores también podrán salir a pasear. Y en la página 2, encuesta de GAT3 para ABC, un titular: 7 de cada 10 creen que la crisis desgasta al gobierno. El Mundo abre con este titular: Sánchez niega a las comunidades autónomas un fondo como el que él reclama en Europa. Y una foto de portada: un abuelo saluda desde su ventana a dos niños en una calle de Pamplona. Este titular: y 42 días después, la alegría salió en tercer grado. El gobierno, otro tema, elude cumplir el luto oficial por los muertos del coronavirus.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón?
Pues El País titula: los hospitales deberán tener un circuito especial para enfermos del coronavirus. El gobierno llama a las autonomías a duplicar la capacidad de las UCI. Foto de una niña con mascarilla saltando en un parque de Córdoba. La cifra de muertes baja de 300 por primera vez en un mes. Díaz Ayuso desaira de nuevo a Sánchez y a los presidentes autonómicos. ¿Por qué? Porque pidió hablar la primera en la conferencia telemática de los domingos de los presidentes autonómicos para ir a misa de la Almudena por los miles de muertos. En La Razón, con la foto de una calle de Barcelona diciendo el Día de los Padres, el titular es: expertos alertan de un brote tras la salida de los menores y de que son necesarios los test para garantizar la seguridad. Otro tema, el bulo de los recortes en sanidad del PP, sin embargo, crece sin parar desde 2013.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. El gobierno abre una vía de pacto con el PP y negocia el decreto anticolapso de la justicia. Atención al artículo de Carlos Sánchez, otra guerra que perderá España. En el Independiente, entrevista a María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid. Dice: si Iglesias trata de amedrentar al Poder Judicial, no conoce a los jueces. El artículo de Victoria Prego se titula: hay que defender al Poder Judicial de los ataques del Poder Ejecutivo. En el Español, la mayoría de votantes de PP y Ciudadanos apoya los pactos, aún si son una trampa de Sánchez. Sondeo sociométrica de El Español. Más de la mitad quiere usar los acuerdos para recentralizar el modelo territorial. OK Diario. La brigada antidesafectos al gobierno involucra al CNI y a...
Hemos perdido esa comunicación con Javier Fernández Arribas, que estaba relatando la prensa de esta mañana. Enseguida continuamos con Javier Fernández Arribas y recuperamos la comunicación. Para seguir contando los periódicos. Mientras tanto, Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico a esta hora de la mañana. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde empezamos en esta mañana de lunes 27 de abril con el pulso a Sánchez por el desconfinamiento, ¿no?
Así lo ve el periódico, que destaca en su portada el rechazo autonómico, la desescalada por provincias. La Vanguardia recoge que Torra ve ahora poco útiles las conferencias con Sánchez por sus monólogos, dice, con las comunidades. El ARA también recoge declaraciones del presidente de la Generalitat quejándose de que las reuniones con el presidente del gobierno son el eco de sus discursos del sábado.
Toque de atención.
El presidente del Colegio de Médicos critica que muchos ciudadanos no respetaran las normas para salir este domingo y advierte que no se puede volver a repetir. Dice que por respeto a los profesionales sanitarios y a los muertos, una reprimenda en toda regla que recoge el Nacional.
¿A quién han pillado saltándose la reclusión llamada confinamiento, Rafa?
Pues a Artur Mas, que se desplazó a su segunda residencia en Vilassar, en la costa de Barcelona, durante la Semana Santa. Lo adelantó ayer el Confidencial. Hoy Crónica Global recoge los testimonios de vecinos que afirman que incluso aprovechó para dar largos paseos por la playa, a pesar de eso, del confinamiento.
¿Mejoran los números en Cataluña?
Sí, Nación Digital recoge que ayer se registró la cifra más baja de defunciones desde que se dispone del nuevo recuento que incluye la información que proporcionan las funerarias. A pesar de ello, 118 personas fallecidas.
La mayoría dispuesta a ceder sus datos.
La encuesta de opinión pública que publica el periódico recoge que el 51% de los españoles estamos dispuestos a ceder los datos personales para frenar el control del virus. Más del 80% acepta usar a partir de ahora mascarillas y reducir también los desplazamientos, los viajes. La encuesta recoge también una crítica creciente a la gestión del gobierno, que ya desaprueba directamente el 40% de los ciudadanos.
SEAT retoma la producción, Rafa.
Y no es cualquier cosa, porque es la empresa con más trabajadores de Cataluña. El próximo lunes también debería hacerlo la planta de Nissan de Barcelona, pero los trabajadores han convocado una huelga indefinida. Lo podemos leer en el periódico.
La epidemia y los peajes para terminar.
Sí, la concesionaria Abertis ha empezado a negociar con el gobierno la prórroga de la concesión de la concurrida autopista AP7, según desvela el diario ARA. La empresa pretende que se le compense por la reducción del tránsito de vehículos durante el estado de alarma.
Titulares de la prensa en Barcelona, en el puente radiofónico de Onda Madrid. Hasta mañana, Rafa Ribot.
Hasta mañana, adiós.
Regresamos con Javier Fernández Arribas, que estaba repasando, por ejemplo, a esta hora los periódicos digitales. Javier.
Los periódicos digitales. En el Confidencial, el gobierno abre una vía de pacto con el PP y negocia el decreto anticolapso de la justicia. El artículo de Carlos Sánchez, otra guerra que perderá España. En el Independiente, entrevista a María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid. Dice: si Iglesias trata de amedrentar al Poder Judicial, no conoce a los jueces. El artículo de Victoria Prego se titula «Hay que defender al Poder Judicial de los ataques del Poder Ejecutivo». En El Español, la mayoría de votantes de PP y Ciudadanos apoya los pactos, aun si son una trampa de Sánchez. Sondeo de Sociométrica para El Español que dice además más de la mitad quiere usar los acuerdos para recentralizar el modelo territorial. OK Diario, la brigada antidesafectos al gobierno involucra al CNI y a expertos en antiterrorismo. 20 minutos, la cifra de víctimas diaria baja de las 300, pero Sanidad alerta de posibles rebrotes. El diario.es, la siguiente fase de control de la pandemia prolongará la exigencia extra sobre todo el sistema sanitario español. Voz Populi, ruptura entre Moncloa y el resto del gobierno por la gestión de la epidemia. La información.com, Moncloa activa a los médicos de Sánchez para hacer test a todos los ministros con síntomas.
Vamos ahora a echarle un vistazo esta mañana, como hacemos siempre, Javier, a los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula «La manipulación pasa factura». Dice, Sánchez sale a mitin por semana y su gobierno a manipulación por día, pero la ciudadanía ha dejado de comprar su mercancía averiada. Se basa este editorial en la encuesta de GAT3. El otro editorial se titula «Bienvenido al Estado, señor presidente». Una frase, es lo cuya autoridad defiende en la conferencia con presidentes de las comunidades autónomas, quedó convertido en mercancía política en los pactos que el PSOE firmó con PNV y Esquerra, y concluye, reencuentro con el Estado garante de la unidad y la igualdad entre españoles. Y en el enfoque de Álvaro Martínez, la foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de negro, emocionada, y este titular, lágrimas en la catedral, misa en la Almudena por los fallecidos. En El Mundo, la editorial se titula Hacienda debe dar respuesta a las autonomías. No cabe adoptar un discurso ante la Unión Europea y el opuesto dentro de casa. La administración más cercana al ciudadano concluye, sometida a mucha presión, espera una respuesta. El otro editorial se titula La debacle laboral debe ser la prioridad. En El País, el editorial se titula Acuerdos y desacuerdos. Dice, la sanción por incumplir la cuarentena necesita la cobertura de una norma. Concluye, la cifra de las sanciones no permite banalizar el asunto, pero no ignorar el compromiso cívico de un país respetando escrupulosamente el confinamiento. El otro editorial del periódico se titula Apoyar a Italia. Y en La Razón, el editorial se titula Demasiadas dudas ante la desescalada. Dice, hemos de ser conscientes de que se está afrontando la salida del confinamiento sin la existencia de una vacuna ni pruebas que nos garanticen que el virus dejará de circular y ante la advertencia de un posible rebrote.
Vamos a completar este vistazo a la prensa que hemos efectuado como siempre cada mañana, como cada mañana entre Madrid y Barcelona, con los titulares de la prensa económica, Javier.
Expansión, dos titulares. Los expertos prevén una caída del PIB superior al 10%. Reynés prepara un refuerzo en la cúpula de Naturgy. En 5 días, los ganadores de la crisis. En El Economista, el gobierno relaja la ley concursal ante una avalancha de quiebras. CapitalMadrid.com, Prisa se enfanga en otro acuerdo de intenciones en Portugal para hacer caja con Media Capital. DiarioAbierto.es, la reactivación de la economía se hará por sectores, comenzando por los más vulnerables.
Ahí terminamos este vistazo a la prensa. Continuamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Camino de las 8 de la mañana en este lunes 27 de abril. Son las 8 menos 8 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya saben que Madrid trabaja, se emite cada día en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde y la repetición entre las 6 y las 7 de la mañana. Lo más destacado de la jornada nos lo trae en este momento, al comienzo de este día, Javier Peña, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Empezamos una semana que no te va a sorprender si te digo que va a estar llena de tensión en el mundo laboral. Quizá no una de esas tensiones que aparece en los medios de comunicación, en las portadas de periódicos o en el discurso político, pero que sí está afectando a muchos ciudadanos. En concreto, a aquellas personas que se han visto forzadas al paro a través de un ERTE o a través directamente de despidos. Muchos de ellos esperaban cobrar en abril y no lo lograron. Ahora se preguntan si van a cobrar en mayo, entre el 2 y el 4 de ese mes, según nos han confirmado el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez. Pues bien, se junta con la tensión de los trabajadores del SEPE, trabajando 12 horas diarias, sin festivos, sin descansar los fines de semana, para intentar agilizar al máximo todo ese proceso. De cualquier manera, está siendo, nos cuenta Gerardo Gutiérrez en Madrid Trabaja, un gran esfuerzo para esta entidad.
En estos días de fiesta que ha habido en el mes de abril, como en la Semana Santa, que ha sido más Semana de Pasión que Semana Santa, ¿no? El jueves, viernes, sábado y el lunes, que fue fiesta en muchas comunidades autónomas, los funcionarios del SEP estuvieron trabajando, ¿eh? En los dos fines de semana también, los sábados, se ha estado trabajando porque hemos tenido abiertas las comunicaciones y también los domingos, ¿eh? Es decir, que bueno, hemos habilitado el horario de apertura de las aplicaciones informáticas, lo tenemos abierto desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas.
Fuera de esta tensión, hay muchas personas que están aprovechando este estado de alarma, el confinamiento, para mejorar su formación. Y contamos con muchas plataformas y entidades que nos ofrecen cursos gratuitos. Un ejemplo de ellos, esta misma semana, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid va a ofertar 1.000 plazas para realizar cursos de productos Microsoft. Estamos hablando de Excel, de PowerPoint, de Outlook, etcétera. Nos lo contaba en Madrid Trabaja la gerente de la agencia, Belén García.
Sobre todo me parece importante porque lo que reciben las personas que vayan a participar en estas acciones y que, por supuesto, finalicen el proceso formativo, sería una certificación oficial, ¿vale? Es una certificación que está reconocida por las empresas.
Y si hablamos de formación, Cruz Roja no solamente está siendo un pilar fundamental en la atención sanitaria, en la atención social derivada de la crisis del coronavirus COVID-19, sino que además continúan con su plan de empleo en el que atienden a muchas personas de colectivos vulnerables. Han tenido que reorientar su formación, hacerla online, lógicamente, y se han encontrado con un problema, y es que muchas de estas personas vulnerables no cuentan con dispositivos para seguir las enseñanzas. Con lo cual, Begoña Fernández, que es responsable de formación en Cruz Roja Madrid, nos ha explicado que están tratando de solucionar este problema.
Hemos empezado a entregar tablets y tarjetas con datos, ¿vale? Para que, por una parte, pues puedan continuar esa búsqueda de empleo y también puedan realizar la formación con las mismas garantías que si fuera presencial.
Y terminamos con algo que seguramente, Juan Pablo, habrás oído muchas veces, y es que las personas que se encuentran en paro dicen: hombre, es que ahora que no podemos salir de casa no podemos buscar trabajo. Esto no es verdad. Se puede seguir buscando trabajo a través de Internet, de las diferentes plataformas y, sobre todo, gestionando el tiempo, como nos explica nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez.
Hay que hacer una serie de tareas que antes no hacíamos. Es importante analizar el mercado laboral, ya no solo buscar solo ofertas, analizar el mercado laboral, averiguar y saber cómo podemos adaptar nuestro perfil a la nueva situación, buscar ofertas como tal y como hemos hecho hasta ahora, y también dedicar tiempo a la formación. Y bueno, pues todo eso tenemos que hacerlo en los ratitos que busquemos de tranquilidad.
En fin, que nos escuchamos de 3 a 4 de la tarde, que hoy va a ser un día de muchas consultas. Mañana te contaré algunas, si te parece, Juan Pablo, y mientras tanto, pues desearos un fenomenal día y nos escuchamos mañana.
A las 3 de la tarde vuelve ese Madrid Trabaja en Onda Madrid. Seguimos en Buenos Días Madrid, camino de las 8 de la mañana, lunes 27 de abril, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Pues, alcaldes, vamos a pedirles que nos hablen de ese momento de solidaridad.
El pueblo de Madrid siempre está a la altura,
y yo creo que se está demostrando.
Ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Que si algo caracteriza a los madrileños es son solidarios.
De todos, y eso es lo que está haciendo en estos momentos la ciudad de Madrid, y es lo que hizo el 2 de mayo, y es lo que hizo cuando los terribles atentados entre 11 años.
El alcalde, como es lógico, es el más cercano, es el más criticado, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Que los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos una obligación, estar a la altura de los madrileños.
Onda Madrid, siempre juntos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo del lunes 27 de abril, un día en el que nos dicen los del tiempo, podría volver a llover, aunque generalmente la tónica va a ser la de cielos cubiertos y bajada de temperaturas. Como mucho llegaremos a los 19 grados, ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 12 grados en Madrid capital y 10 en la zona sur, en una semana en la que es más que posible, según nos dicen los del tiempo, acabemos teniendo allá por el próximo fin de semana casi 30 grados. Ya cuando llegue el mes de mayo vendrá un poquito más de calor. Hoy aumenta el número de trenes en metro y cercanías, ya la semana pasada se notó ese incremento en el número de viajeros. Con el aumento de la frecuencia se trata de garantizar sobre todo la distancia de seguridad, la distancia física, que en el lenguaje del coronavirus llaman distancia social, entre viajeros para evitar contagios, y se sigue recomendando el uso de mascarilla. En el caso del metro van a seguir siendo prioritarias las líneas con paradas en los hospitales, mientras que en cercanías se refuerza el servicio en un 27% con respecto a la semana pasada, sobre todo la línea C5, la más utilizada. Ayer se daba uno de los primeros pasos cara a lo que se denomina en el lenguaje del coronavirus, de la política del coronavirus, nueva normalidad, pero claro, si es nueva no es normal. Tras 42 días de confinamiento pudieron salir los menores de 14 años acompañados de una de las personas a las que esté a su cargo a pasear, como mucho una hora, un kilómetro. Bueno, hubo un poco de todo, aunque en general se ejerció la responsabilidad de poder darse un paseo 43 días después. Como les digo, un poco de todo, incluida una batalla a través de las redes sociales, en los teléfonos, te he visto, y señalando, es que aquí hay una aglomeración, es que allí están jugando un partido de fútbol, es que aquí están haciendo un corrillo. Bueno, esa batalla de aquellos que también vigilan desde los balcones. Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, como hizo ayer el alcalde de Madrid. En el primer día la Policía Municipal estuvo dando muchas recomendaciones. Hoy esperemos que esas recomendaciones ya no las sepamos todos bastante mejor y por lo tanto los errores cometidos ayer pues no se vuelvan a repetir. Y se sabe que en estos tiempos de reclusión, de alarma, que en realidad es un estado de excepción, se está multando mucho más en estas semanas que en todos los años de vigencia de esa ley de seguridad ciudadana, que desde la izquierda se ha hablado de la ley Mordaza, que había que suprimir. Bueno, es la que se está aplicando, esa ley de seguridad ciudadana del Partido Popular, y ha habido más multas en estos 43 días que en los 4 años de vigencia de esta ley. Un día esperado el de ayer por los más pequeños, por los pequeños, por los padres, por todo el mundo.
Sí, muchísimas ganas.
He visto 3 perdices.
Ahora voy a hacer un poco de deporte y luego ya nos vamos a casa.
Aburrido, estaba siempre en casa, siempre haciendo lo mismo.
Muy bien, ha sido una salida estupenda. La verdad, ya teníamos ganas.
Un día vamos a explorar a ver cómo es y ya otros días empezamos a bajar la bici y demás.
En general, como decíamos, padres, los padres, que son los que tienen la responsabilidad, cumplieron con las normas. La policía estuvo vigilante, por ejemplo, en Madrid Río, donde no se puede pasar, o a los parques, no se puede pasar a los parques, ni siquiera, no a las zonas infantiles, a lo que es el parque, está cerrado, todos los parques de Madrid. Esto decía anoche en Antena 3 el alcalde Martínez Almeida.
En la calle la jornada ha transcurrido con normalidad, con cierto desconocimiento. Por eso la Policía Municipal la está informando constantemente de determinada normativa relativa a la salida, pero confiemos en la responsabilidad de la gente a partir de hoy para que no se produzcan aglomeraciones.
Pues estará la Policía Municipal muy pendiente en la Ciudad de Madrid. El Gobierno de la Nación va a permitir desde el próximo sábado salir a hacer algo de deporte, a correr. Vamos a ver ahí las contracturas y demás lesiones musculares de algunos que de repente van a echar a correr después de 50 días. O a dar un paseo, que es muy saludable, el resto de los ciudadanos, incluidas las personas mayores, que es lo que nos contó el Gobierno ayer a todos. Siempre, eso sí, que la tendencia a la baja de la cifra de contagiados por coronavirus siga en la línea descendente. Hombre, el Gobierno ha contribuido a que haya menos porque ya solo cuenta a aquellos que han dado positivo en las pruebas PCR. No otro tipo de test o de pruebas, por supuesto los que solamente tienen síntomas y si no se les ha hecho la prueba no cuentan. Pero el Gobierno ha cambiado la manera de contar en una semana, con lo cual hay menos, porque solamente se suman aquellos a los que se le hace la prueba PCR. El caso es que ayer fallecieron otras 288 personas, que se dice pronto, 288, para un total de 23.190. Las altas fueron superiores a los contagios. Esto hace que el Gobierno cree que la tendencia es estable y que cada vez habrá menos casos de contagio y menos fallecimientos. Los expertos, que son los grandes gurús de esta crisis, a los que se acude siempre cuando alguien le pregunta ¿y por qué toma usted esta decisión, el experto? Bueno, pues los expertos y el ministro de Sanidad elevaron ayer un informe técnico para la llamada estrategia de transición, con varias recomendaciones, como a que los hospitales doblen el número de camas de UCI, con capacidad para poder incluso triplicarlas en caso de una nueva epidemia, un nuevo brote. Es decir, estar preparados para una avalancha otra vez en los hospitales. Una estrategia en la que los centros de salud pasan a tener un papel fundamental en la detección y seguimiento de nuevos casos. Y además, en los centros sanitarios debe haber zonas exclusivas delimitadas para afectados por COVID. Escuchamos al director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, el portavoz único, porque ayer desaparecieron, por cierto, los uniformados, los militares, los guardias civiles, los policías, desaparecieron. Dice el Gobierno que es porque hemos entrado en una nueva fase. Bueno, hemos entrado en una nueva fase después del episodio del general de la Guardia Civil diciendo que se estaba persiguiendo a los desafectos y a las informaciones que el Gobierno considera que no son ciertas. En fin, el Gobierno dice que es una nueva etapa, pero esto viene después del episodio protagonizado por el general Santiago de la Guardia Civil. El Gobierno ha quitado de la vista a los uniformados para alivio de los mismos, que por cierto han reclamado muchos de ellos que fueran sus jefes políticos, la Dirección General de la Guardia Civil o de la Policía, los que tenían que haber comparecido en esas ruedas de prensa. El caso es que ayer, en solitario, el doctor Simón.
Ya no nos va a interesar tanto el número de casos, porque esperamos de aquí a muy poco tener muy pocos casos. Pero en cambio nos interesará mucho si estamos siendo capaces de analizar todos los sospechosos para ser capaces de tener una cierta fiabilidad de que somos capaces de detectar cualquier inicio de brote de forma muy precoz. Bueno, si mantenemos la evolución que estamos observando en estos días, la evolución ya es favorable, con lo cual tenemos simplemente que cerciorarnos de que esa evolución se consolida y la semana que viene yo entiendo que no habría ningún problema en que se aplicaran este tipo de medidas.
Por cierto, que se va a poner en marcha el estudio de seroprevalencia para conocer la dimensión real del COVID. Lo pone en marcha el Gobierno 2 semanas después de anunciarlo. Sepan también que en la Comunidad de Madrid el Hospital de Campaña de IFEMA va a cerrar este viernes 1 de mayo, es decir, antes de lo previsto, que la comunidad está ultimando cómo llevar a cabo la desescalada, que llaman, ya saben, las montañas se escalan, luego se descienden, pero en esto existe la palabra desescalada o no, mírenlo en el diccionario a ver si la encuentran. La Consejería de Sanidad ha elaborado un documento inicial que ha enviado al resto de consejerías con una serie de propuestas. En materia de transportes, pues los medios individuales y los colectivos que incrementarán la frecuencia. Además, se fomenta el uso de la bicicleta, distanciamiento en las aulas, reducción de aforo en los restaurantes, bares. Ya veremos qué bares y restaurantes pueden hacer frente a una reducción de aforo en sus locales y con la instalación de mamparas para separar a los clientes. Vamos a ver cómo afrontan los empresarios del sector, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, la vuelta a la normalidad en sus establecimientos, también en los locales comerciales, por supuesto los festejos, conciertos, actividades deportivas, partidos de fútbol en general, pues eso queda para lo último y ya veremos para cuándo. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, considera imprescindible el uso de mascarillas para que el desconfinamiento se pueda realizar con éxito.
Yo soy partidario de desconfinar cuanto antes y desconfinar acompañando de mascarillas. Si activamos la actividad económica, si ponemos en marcha los sectores, también el hostelero, tiene que ir acompañado de mascarillas, todo el mundo, trabajadores y clientes. Y de esta forma pues evitaremos contagio. De alguna manera la actividad económica tiene que normalizar la presencia del COVID en nuestras vidas. No puede frenarnos por más tiempo.
Pero todo esto lo va a decidir el Gobierno de España, tal y como lo dijo ayer el presidente del Gobierno de las Comunidades Autónomas, que el plan de regreso a la normalidad, el desconfinamiento de la desescalada, lo va a decidir el Gobierno de España y que habrá distintos ritmos, como también afirmó el presidente del Gobierno el pasado sábado, y que seguramente eso se va a hacer por provincias. En el caso de Madrid nos da igual que se haga por comunidad autónoma o por provincia, porque nos pondrán en la lista donde crea conveniente el Gobierno de España. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid le pidió a Sánchez que comparezca en el Senado para mantener un debate abierto con los presidentes autonómicos sobre cómo debe ser la vuelta a la normalidad.
Hace falta que nos pregunten a los presidentes autonómicos antes de estas videoconferencias, no después. Hace falta que nos consulten, que nos llamen, que respondan a cartas, algo que nunca ocurre con Madrid. Y esa lejanía hace que finalmente uno se cuestione la misión de estas videoconferencias. Por eso lo sensato, lo coherente, es ir el jueves 30 al Senado, a la Cámara de Representación Territorial, donde estamos todas las comunidades autónomas, y que este debate también se produzca allí.
Díaz Ayuso fue la primera en intervenir en la reunión con el presidente del Gobierno, aunque habitualmente le toca en penúltimo lugar, porque eso va de mayor a menor antigüedad de estatutos de autonomía, pero por escrito la víspera había comunicado al Palacio de la Moncloa y quería intervenir la primera porque quería asistir en la Catedral de la Almudena a la misa por los fallecidos y enfermos en la pandemia del coronavirus, que fue oficiada por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. También asistió el alcalde Martínez Almeida y el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, y se pudo ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid visiblemente emocionada. En esa reunión por videoconferencia, los presidentes autonómicos de Cataluña y el País Vasco pues hicieron lo que hacen siempre, aunque no estemos en etapa de pandemia o confinamiento, que es reclamar para sus comunidades autónomas la diferencia y que nada tienen que ver con España y, por lo tanto, que ellos tienen que tener su plan al margen. Otras comunidades, como Castilla, León, Murcia y Andalucía, según cuenta El Mundo, le pidieron a Sánchez dinero. Dinero a cambio de nada, dinero no reembolsable, como Sánchez le está pidiendo a la Unión Europea. Respuesta de Sánchez, por la misma que le han dado a Sánchez en la Unión Europea. Sánchez le dice que no a las autonomías y la Unión Europea le dice que no a Sánchez. Encuestas, la de GAT3, el 70% de los españoles creen que esta crisis está desgastando al gobierno. Por cierto que en Alemania el 70% de los alemanes son más que partidarios de la gestión que está realizando la canciller Angela Merkel. Ahora mismo, de celebrarse elecciones, el partido de Merkel tendría tantos votos como la suma de las otras tres fuerzas políticas que hay en el espectro alemán, la izquierda en general, los verdes y los socialdemócratas. Sumaría los el centro derecha alemán más votos que las tres fuerzas de la oposición, y eso que ahora el gobierno es de coalición con los socialdemócratas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad, noticias a esta hora. Por ejemplo, noticia del tiempo en conexión con Telemadrid. Tania Garralda, buenos días.
Comenzamos la semana con más inestabilidad. Hemos tenido episodios de tormentas vespertinas durante el fin de semana, especialmente en la sierra. Hoy seguiremos con cielo cubierto en la cara noroeste y precipitaciones intermitentes. También nubosidad en el sur y sureste con precipitaciones débiles. En el resto irá apareciendo la nubosidad. Tendremos ambiente estable con chubascos dispersos. Las temperaturas alcanzaron los 23 grados el fin de semana. El domingo comenzaron a descender y lo seguirán haciendo hoy con una máxima de 17 en la capital, 19 en Aranjuez y 15 en localidades de la sierra.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red viaria madrileña tenemos que destacar que por obras hay retenciones de entrada a Madrid por la carretera de Colmenar, por la M607. Hay 2 kilómetros a su paso por Colmenar Viejo en sentido Madrid. Por lo demás, pues tráfico muy reducido en las carreteras. Ya lo saben que estamos en estado de alarma, que no se puede bajar la guardia ni relajar las medidas. Así que solo desplazamientos imprescindibles.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Son las 8:13.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos ya en la crónica de Madrid, en ese detalle con Loli Jurado a partir de los próximos minutos. La Comunidad de Madrid vivió ayer su tercera jornada consecutiva con menos de un centenar de muertes diarias tras registrar 74 fallecimientos en las últimas 24 horas, mientras que los nuevos contagios caen a la mitad al pasar de 628 a 307 nuevos casos. Vamos con todos los detalles.
Pues pese a que el Ministerio de Sanidad cifra las muertes en 7.922, el número de difuntos se incrementa al menos en 14.429 personas cuando a la cifra de sanidad, es decir, la de los fallecimientos en los hospitales, se le suman las muertes confirmadas por COVID-19 o con este diagnóstico clínico en las residencias, donde ascienden ya a 5.688, en los domicilios y en otros lugares, incluidos en la vía pública. A todos ellos, la presidenta Díaz Ayuso rindió homenaje ayer en la Catedral de la Almudena.
Acompañar a las familias en el dolor, en un momento tan difícil y en unas circunstancias tan traumáticas en las que muchas personas ni siquiera se han podido despedir de sus seres queridos con normalidad. Y por eso estamos hoy aquí en este acto solemne para acompañarles y para mostrar todo nuestro cariño, nuestro pesar por esta tragedia que todavía sigue con nosotros. Todavía estamos en un momento muy difícil y es un momento de luto y de cercanía con las familias.
Eran las palabras de la presidenta a la entrada de la catedral, donde asistió a la Eucaristía en memoria de las víctimas y durante la que se mostró visiblemente emocionada. Madrid comienza hoy a realizar el estudio de seroprevalencia para conocer la dimensión real de la epidemia. Sanidad inicia hoy las llamadas a las familias para comenzar con la toma de muestras en los domicilios a mitad de semana. El análisis se va a realizar en tres oleadas, con un intervalo de 21 días entre cada una para ver la evolución dinámica de la enfermedad. Es el paso previo para la desescalada, también la económica. El Consejo de Ministros aprueba mañana las medidas que permitirán la vuelta a la actividad. Una vuelta asimétrica, porque no será a la misma velocidad en todas las comunidades autónomas. El presidente ya avanzó ayer sus planes a los presidentes autonómicos, que ahora deberán analizarlos y aportar también sus propuestas. En el caso de Madrid, la intención es que la reactivación económica se ponga en marcha cuanto antes, Carlos Ibáñez.
Según un documento inicial elaborado por la Consejería de Sanidad, se encuentran en estudio una serie de propuestas para poner en marcha en cuanto sea posible. Entre ellas destaca la apertura del pequeño comercio cuando sea posible, sobre todo a partir del próximo 9 de mayo. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Yo también espero que en mayo puedan abrir los comercios, se pueda ir recuperando poco a poco la actividad económica, porque es evidente que tenemos que proteger a la población para que no enferme de COVID, pero también hay que proteger a la población y evitar que la población tenga problemas económicos o caigan en la pobreza.
Especial atención se va a prestar a los bares y restaurantes, que deberán adaptarse para recibir de nuevo a los clientes. Tampoco se perderá de vista las medidas de higiene colectiva, sobre todo a la hora de utilizar el transporte público. La mascarilla será obligatoria en metro, cercanías y autobuses. También está previsto que se implementen más turnos en los comedores escolares y en los recreos, y se establece la entrada escalonada en los centros de trabajo para evitar aglomeraciones.
Mientras, el alcalde de la capital también incide en la urgencia de que Madrid, ciudad, vuelva a la actividad económica cuanto antes. Sus palabras anoche en Antena 3.
Madrid no puede esperar mucho más a la reactivación económica. Si conseguimos hacer test de forma masiva, si conseguimos mascarillas de forma ordinaria para la población, gel hidroalcohólico, la propia concienciación que ya tienen los ciudadanos de medidas de protección individual hará que podamos ponernos en marcha, porque ahora cada minuto cuenta para afrontar esa emergencia económica y social, y por tanto hay que generar las condiciones para minimizar posibles rebrotes y contagios, pero para poner en marcha ya esta ciudad.
La vuelta a la normalidad también afectará desde hoy al transporte público. Se refuerza el servicio en metro y cercanías de Renfe. Metro refuerza su servicio especialmente de cara a la hora punta para garantizar la movilidad de quienes tengan que desplazarse de acuerdo a los supuestos marcados por el estado de alarma. En cuanto a Renfe, operará más de 1.000 trenes concentrados sobre todo en la hora punta. Durante las horas valle estará en circulación el 50% del servicio que se presta en condiciones normales.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador hoy con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Felipe Serrano, Felipe, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sara, el grupo de trabajo que diseña el fin de esta reclusión en Madrid quiere adelantarse al Gobierno de España, pero ya dejó ayer claro el Gobierno de España que decide en el Ministerio de Sanidad y que será por provincia. Bueno, a Madrid nos da igual que nos pongan en otro, por provincias o por comunidades autónomas. Dime.
Sí, efectivamente, es este grupo de trabajo que lo forman distintas consejerías, ¿no? Es transversal. Y creen que, aunque de acuerdo, están de acuerdo en que al final la decisión va a depender del Gobierno central, que es quien tiene esta competencia y quien la va a llevar adelante, pero visto cómo han funcionado hasta ahora las cosas y, en fin, digamos que siempre, hasta ahora al Gobierno central estimularle en su toma de decisiones, ¿no? Pues este grupo de trabajo de la Comunidad de Madrid lo que quiere es precisamente eso, servir de estímulo. Creen que son los que mejor conocen cómo funciona la Comunidad de Madrid y cómo debería hacerse ese desconfinamiento de la forma más positiva para el conjunto de la región, y por eso están pensando qué actividades hay que priorizar, qué zonas, por qué fases habría que acometerlo. La idea que tienen básicamente es presentarle al Gobierno de la Nación un plan ya hecho, dárselo ya hecho y que el Gobierno de la Nación pueda al menos tener en cuenta lo que quiere Madrid, lo que Madrid considera que es lo bueno para ello. Madrid no está dispuesta a quedarse quieta esperando a que le dibujen su futuro, como ha pasado hasta ahora en otras decisiones en que ha sido el Gobierno central el que ha decidido por dónde tenían que ir el futuro, ¿no? Ellos ya se están adelantando con acciones como este reparto de mascarillas que quieren llevar a cabo en cuanto lleguen los 14 millones que han comprado. Y sobre todo quieren eso, que Madrid tenga claro por dónde quiere ir y cuál va a ser su camino, y no esperar a que desde fuera se lo cuenten.
En eso estamos, ¿no, Felipe? En una estrategia propia de Madrid, sí. Como el resto de comunidades autónomas, está definiendo su estrategia. Aquí cada uno tiene su estrategia y hay 17.
Sí, esos planes propios, en ellos también está trabajando, por ejemplo, el Gobierno de Andalucía, y aunque el marco general sea el mismo para todos, pero luego hay esas particularidades, esas peculiaridades que son en las que está trabajando la Comunidad de Madrid en ese comité de seguimiento institucional del desescalado, que es así como se llama. Está pilotado por la Consejería de Sanidad y ya hay un primer borrador con cuestiones concretas, esa apertura del pequeño comercio que sería con horarios restringidos y aforos limitados, las mamparas en los bares y restaurantes de las que venimos hablando desde la semana pasada. También en el ámbito escolar, esto es curioso porque se quieren establecer, cuando se reanude la actividad lectiva, turnos para los recreos en los colegios, también distanciamiento en las aulas para que los chicos y las chicas estén más separados. No sé técnicamente esto cómo va a ser posible con los pupitres, y también un acuerdo para que la entrada a los centros de trabajo se haga de forma escalonada, protagonismo también para la bicicleta, mayor frecuencia en el metro y en los autobuses. Estamos contando hoy que ya va a haber hoy un refuerzo en las cercanías y también en el metro, pues esa va a ser un poco la pauta que se quiere seguir a partir de ahora. También la utilización del vehículo particular. No está claro todavía qué va a ocurrir con la apertura de las piscinas. La temporada veraniega, con la que muchos sueñan, está ahí a medio plazo, y lo que están mirando ahora es qué medidas de prevención, de limpieza, de desinfección se pueden aplicar también para que las piscinas puedan abrir con garantías. En el caso de la Comunidad de Madrid, y dado que son dos los partidos que forman parte del Gobierno de coalición, Partido Popular y Ciudadanos, tienen que ponerse de acuerdo primero entre ellos, porque dos de las áreas más importantes, transportes y economía, están en manos de la formación naranja y quieren ser ellos los que piloten este proceso y que se haga de forma más consensuada. De hecho, ayer por la tarde ya saltó alguna pequeña chispa entre Partido Popular y Ciudadanos una vez que se conoció este primer borrador inicial.
Pues veremos. Por cierto, que fuentes sanitarias nos cuentan y nos confirman que ya sabéis que empieza el plan este del Gobierno de hacer los test. Pues los primeros test, que son 6.000, ya han sido entregados a la Comunidad de Madrid. Se van a distribuir en ambulatorios para que se organicen los análisis a partir de esta semana. Y habrá que ver el personal que realiza estos test, si se va a recurrir, por ejemplo, a residentes del MIR, pero son 6.000 los test que corresponden a Madrid en esta primera semana del conjunto total que va a hacer el gobierno en 36.000 hogares, pues 6.000 para 6.000 personas en la Comunidad de Madrid. Y queda contado este dato, ya que estamos aquí dando información y claves, pues añadimos esta información a esta hora de la mañana. Sara, otra más, los sindicatos. Mañana sale la encuesta de población activa y sabremos si tendremos, dicen los expertos, que siempre hay que mirar más la encuesta de población activa que el propio registro de paro, una foto de cómo ha quedado el primer trimestre en cuanto al paro en España.
Sí, y me da que la foto va a ser tétrica. Los sindicatos saben que además de una crisis sanitaria tenemos ahora mismo solapada una crisis económica que ya está aquí, ¿no? Hay 65.000 ERTEs presentados en Madrid, 420.000 trabajadores afectados por ellos y, en fin, los sindicatos están muy preocupados y tal vez por eso hoy mismo UGT y Comisiones, que son los principales sindicatos de la economía madrileña, tienen previsto un acto en el que ya van a alertar de la situación de los trabajadores y en el que van a proponer medidas a tomar para evitar o minimizar al máximo los riesgos laborales a los que se va a enfrentar todo el que tenga que volver al trabajo de forma presencial. Saben que el confinamiento, bueno, su fin puede estar cerca y es muy importante ver cuál es la respuesta que toma el Estado a las peticiones de ayuda a las empresas y también de ayuda a los trabajadores. Hay muchas incógnitas en juego, pero sobre todo es interesante escuchar, hoy vamos a poder hacerlo, la voz de los sindicatos y por dónde creen ellos que debe encararse este futuro que nos espera a todos, que al fin y al cabo todos somos trabajadores.
Sin duda. ¿Quieres apuntar esta mañana qué va a ser del Palacio de la Música de la Gran Vía, querido Felipe?
Pues sí, por cambiar también un poco el foco de la actualidad. La noticia surgía este fin de semana, tras 12 años llevaba exactamente cerrado, es uno de los edificios, como bien conocéis, más singulares de la Gran Vía, y ese Palacio de la Música, la noticia importante es que va a volver a ser un espacio cultural. La Fundación Montemadrid, que es la heredera de Caja Madrid, que ya gestiona la Casa Encendida, adquirió el inmueble en el año 2008, estaba pendiente de la licencia de rehabilitación que ya ha obtenido el permiso del ayuntamiento. Cerró este espacio cuando Gallardón era alcalde, con Ana Botella y con Manuela Carmena mantuvo sus puertas cerradas y la licencia de obras les ha llegado ahora con Martínez Almeida. Se trata de un edificio que está íntegramente protegido y por lo tanto los promotores tienen que tener mucho cuidado y respetar todos los elementos originales. La mayor parte del edificio va a ser destinado a uso cultural, pero también tiene una magnífica terraza que seguramente va a ser utilizada para cuestiones relacionadas con la hostelería. La concesión de la licencia es un paso administrativo importante, pero no es el único, porque ahora la Fundación Montemadrid tiene que continuar con los trámites para iniciar las obras, teniendo en cuenta, como no, la situación actual, porque cualquier posible normativa específica puede surgir al hilo de esta crisis sanitaria y, bueno, todo lo que va a cambiar afecta también a la normativa urbanística. Un apunte histórico: este Palacio de la Música fue inaugurado en 1926 y es obra del arquitecto y urbanista Secundino Zuazo, que tiene obras tan singulares e importantes en Madrid como, por ejemplo, la Casa de las Flores o los nuevos ministerios, o fíjate, la prolongación del Paseo de la Castellana, incluido el que se conoce como el túnel de la Risa. Podría haber acabado este Palacio de la Música, como tantos otros cines, convertido pues en una franquicia de las grandes marcas de ropa, sí, que todos conocemos, pero bueno, va a seguir teniendo ese uso cultural y esa es una magnífica noticia para el patrimonio de Madrid y más en un momento en el que la cultura atraviesa, como es bien sabido también, por uno de sus peores momentos por culpa de la pandemia.
Pues aquí dejamos este tiempo de más información y claves de la actualidad de Madrid, en Onda Madrid, en Intercambiador, Sala Media Aldea, Diario ABC, que tengas un buen día y una excelente semana. Y aquí
igualmente
te esperamos próximamente en este local, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Adiós. Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid, a ti te esperamos dentro de un ratito a eso de las 9, que continuaremos preguntando a los portavoces de la Asamblea de Madrid en esta semana, en la que hay un pleno extraordinario de comparecencia de la presidenta de la comunidad para explicar todo lo ocurrido en estas 6 semanas. Y que los distintos grupos tomen posición y fijen su posición. Y aquí seguiremos preguntando a las 9 de la mañana hoy a los portavoces de Más Madrid y de Vox en la Asamblea. Aquí te espero, Felipe.
En media hora seguimos por aquí.
Van a ser las 8:30. Buenos días, Madrid, momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, muchas un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.